COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oye la voz, como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi pena.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 7 de la tarde en punto y es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Y en cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios, y en nuestra aplicación móvil, donde estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les habla, les acompaña Gonzalo Grajera hoy con el gran Ricard Martí, haciendo esta magia de la técnica. Y bueno, amigos, ¿qué os vamos a proponer en este lunes 13 de noviembre de 2023? Pues vamos a conversar con el periodista Jesús Fernández Úbeda, que ha publicado el libro Nido de Piratas, la historia del inolvidable diario Pueblo, que seguro que muchos de ustedes conocerán, periódico clave de la transición. Con Fernández Úbeda nos vamos a trasladar hacia una época clave de nuestra historia. Como clave también fue en la historia de nuestra ciudad, en este caso, el rey Fernando III de Castilla, el rey San Fernando. El próximo 23 de noviembre se cumple el 775 aniversario de la conquista de la ciudad por las huestes de San Fernando. Y para hablar de esta efeméride vamos a entrevistar a Miguel Calvo, que es secretario de la Asociación Cultural Fernando III. Porque tengo entendido que hay convocadas una serie de actividades que luego desvelaremos con todos ustedes. Y por otra parte, tendremos con nosotros a Manuel Jesús Roldán, cómo no, con su reflexión, y a Aurora Gómez, igualmente también con su efeméride, con su colaboración. Pero antes de todo este contenido, la agenda cultural de la semana. Con la guitarra de Vera Fauna, que es inicio de esta sección, los planes que os traemos en propuesta en esta semana, como decíamos, del 13 de noviembre, aquí en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, este jueves 16 es el Día Internacional del Flamenco. Por ello se desarrollarán diferentes conciertos gratuitos. Las actuaciones comenzarán al mediodía, a la 1 de la tarde, en el Muelle de la Sal, en donde estará la cantaora Esperanza Fernández y familia. Por la tarde, a las 5 de la tarde, en la Plaza de San Francisco, está programado el espectáculo Flamenco en Estado Salvaje, de José Suárez Torombo y su tribu del Polígono Sur. Y ya por último, la propuesta final, a las 8 y media de la tarde, que será en la Alameda de Hércules, y contará con los cantadores José de la Tomasa, Nano de Jerez y El Choza. Hay que dar eso. Y nos vamos al fin de semana. Este sábado 18 de noviembre a las 9 de la noche o de la tarde, Faemino y Cansado en el Cartuja Center de Sevilla, las entradas a 25 euritos. Dice Ricard Martí aquí por la vía interna que está muy bien, sin duda alguna, está muy, muy bien de precio, ¿verdad? Sí. Y el viernes 10 de noviembre de 2023 hasta el domingo 28 de abril de 2024, hay tiempo, estará abierta al público la exposición temporal Concha Jerez Silencios de Tiempos en el claustro este del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Precio, entradas a 1,80, solo la exposición, a 3 euros la visita, exposición y monumento, y gratuito de martes a viernes de 7 a 9 de la noche y sábados de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y ahora tocan jornadas, los días 13, que es hoy, 14 y 15 de noviembre, en la Academia de Buenas Letras, jornadas acerca de Luis Cernuda, del poeta, con motivo del 60 aniversario de su muerte. Nombres como Antonio Rivero Taravillo, Alfonso Guerra, Jacobo Cortines o Caro Romero tratarán diferentes cuestiones sobre la vida y la obra del autor sevillano. Y siguiendo con la agenda, este 17 de noviembre se inaugura la Feria del Libro Antiguo. Les confieso que mi feria preferida de la ciudad. Dice Ricard Martí que, bueno, que hay ahí, ¿no? También, Ricard, ¿la tuya? Ah, y de tu mujer, magnífico. Pues entonces quedamos los tres y iremos. Hasta el 9 de diciembre en la Plaza Nueva de Sevilla. A su vez se darán citas, conferencias y el pregón inaugural este jueves 16 a cargo del crítico de arte, ensayista y poeta Juan Manuel Bonet. Feria del Libro Antiguo. Y por último, de cierre, entre el viernes 3 de noviembre y el domingo 7 de enero de 2024, la Catedral de Sevilla acogerá la exposición San Fernando, el que más temía a Dios, 775 aniversario de la restauración del culto cristiano. Con esta muestra dedicada a Fernando III el Santo, el templo catedralicio conmemora el aniversario de la reconquista de la ciudad por parte del Rey Santo y la consecuente reposición del cristianismo. Más información acerca de todo ello, mayoría, como estamos hoy, en visitasevilla.es. ¿Cómo se nota que es lunes, Ricard Martí? Siete y seis minutos de la tarde, la hora de la reflexión, la hora de Manuel Jesús Roldán.
Los dulces de las monjas no engordan. Es la única mentira, a media, que puede oír hoy en uno de los rincones más exquisitos de la ciudad, el convento de Santa Paula. En estos días ha reabierto su museo, un ejemplo de lo que podría ser el aprovechamiento del patrimonio de los conventos sevillanos. Además, un libro de Salvador Guijo, con foto de Daniel Salvador Almeida, da a conocer lo mejor de un convento de patrimonio realmente espectacular. Apertura, divulgación, culto, es el camino a seguir. Visite Santa Paula y rozará la gloria, ya se lo digo. La portada cerámica de Nicoloso Pisano, las tallas de Martínez Montañés, los retablos de Alonso Cano o de Felipe de Arriba, las pinturas del Renacimiento y las del Barroco, los azulejos manieristas, las armaduras mudéjares, la orfebrería de plata, el San Cristóbal sobre el muro, los claustros, el Belén del siglo XVIII, desde Adán y Eva a los coros celestiales, las pinturas de Luca Giordano y las de Domingo Martínez, el ciprés del patio, las innumerables tallas del Niño Jesús, que hasta tienen nombre. Alguno se llama Manolito y otro es el Cardenalito. El Cristo hecho con una pasta de origen americano, los barros de Cristóbal Ramos, las tallas de Juan de Astorga. No nos da tiempo a contarlo todo. Todo además en un rincón del silencio, que está ajeno a las prisas y a la fealdad de nuestros días. Impagable. Convento de Santa Paula. Una joya con más de 500 años entre San Román, San Marcos y el Ladrillar. Queda permitido engordar con sus mermeladas y sus dulces.
Ahí queda esa recomendación, guión, reflexión jugosa, nunca mejor dicho, de Manuel Jesús Roldán. Cuando ya tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del micrófono, lejano de esta ciudad de Sevilla, al querido y admirado periodista Jesús Fernández Úbeda, que acaba de publicar hace ya unos mesecitos, el libro Nido de Piratas, la fascinante historia del diario Pueblo en el arco temporal de 1965, a 1984. Sin más demora, querido Jesús Fernández Úbeda, bienvenido a Propuesta, un placer.
Querido Gonzalo Grajera, qué ganas de hablar contigo. Solo un apunte. Nido de Piratas es un libro sobre el diario Pueblo. Los piratas de los que se habla en ese libro son los periodistas del diario Pueblo. No tienen nada que ver con los que hoy han sido indultados.
Efectivamente, Jesús. Efectivamente, en este piraterío en el que estamos en España en esta semana, ¿no?
Sí, además es un piraterío que cansa y que se está metastatizando y que cada vez huele peor y que cada vez enfada más y enfanga más. Y líbrenos el Señor y la Virgen de la Macarena de las cosas que se me pasan a veces por la cabeza.
Antes de entrar en la entrevista, ya que estamos hablando de un poquito de actualidad, Jesús, tú eres periodista, te dedicas a la actualidad, a escribir de la actualidad. ¿Cómo lo estáis viviendo desde allí, desde Madrid? toda esta vorágine política, esta vorágine.
Pues ya no sé cómo se está viviendo en general, porque cada uno dice una cosa, pero es que yo no vivo lejos de Ferraz. Y es impresionante salir a la calle y... O sea, yo vivo como a unos 300-400 metros, digamos, ¿no? Pero salir a la calle y ya solo sales y a una determinada hora estás escuchando helicópteros de la policía y de repente caminas un poco y te encuentras calles cortadas, es feo.
Sin duda, el paisaje, es feo. Sí, yo creo que es la palabra que lo resume. Es feo y está sin duda... Sí, y es triste también, creo yo.
Sí, y sobre todo es que hay un puntito de incertidumbre nebulosa, gris, que tiene muy mala pinta. Entonces, lo dicho, que esperemos que la cosa no vaya más y que la ley sirva para algo y no la ley que han aprobado hoy o que han registrado en el Congreso hoy, sino la ley que no nos sustenta como país y como Estado de Derecho.
Ojalá, querido, así sea, porque ciertamente son cuestiones que yo creo que, por supuesto, ya rozan lo intolerable. Y no sé a dónde nos van a meter, ¿no? Los que siempre van metiendo a España donde no se tiene que ir, vaya.
Sí, además, querido Gonzalo, lo que pasa es que hemos llegado tarde, porque si nosotros hubiéramos hecho golfadas en nombre del independentismo catalán hasta hoy, pues, o sea, nos hubiéramos ido de rositas. Y fíjate tú y yo aquí pagando impuestos y jodidos, hablando mal.
Bueno, nos vamos a alejar un poquito en el tiempo. Ya nos vamos a introducir en tu libro, no sé si llamarlo quizá ensayo, ¿no? Yo creo que no es una palabra que a lo mejor le quepa, pero bueno, es un recorrido por la historia del periódico Pueblo, del diario Pueblo. El prólogo del libro lo firma Arturo Pérez Reverte, donde afirma que ya no se hace periodismo como se hacía en aquella redacción de Pueblo. No sé si para situarnos, ¿a qué se refiere Arturo Pérez Reverte con esto?
Bueno, a muchas cosas, creo yo. Para empezar, en Pueblo no tenían internet y nosotros sí. Y es un, yo creo que con el descubrimiento la invención de la rueda, el aprendizaje del uso del fuego, la imprenta y la máquina de vapor, seguramente sea el quinto gran invento que ha revolucionado la historia de la humanidad, ¿no? Sin duda. Eso para empezar. Luego, yo creo que es un periodismo... El nuestro es un periodismo más acelerado, más de declaración, más de opinión. Allí tenían más tiempo para... O sea, allí podían irse unos días a algún determinado lugar y venir con una serie de reportajes, que es algo que se está extinguiendo, una costumbre que está en peligro de extinción en el periodismo nuestro. Era un periodismo en el que las redacciones se podía fumar, beber, se fomentaba la ludopatía casi, y nosotros casi que nos hemos criado en departamentos de biogenética. Y bueno, no sé, tampoco hay que exagerar en exceso. Hay muy buen periodismo ahora, hay muy buenos periodistas, y también hay camaradería y enemistades como las había en la redacción de Pueblo.
Había también, entiéndase la palabra, muchísimos personajes, en el sentido más noble de la palabra. Entre ellos está Yale, se escribe con Y. Yo lo desconocía por completo, a este hombre, a este periodista, pero que es el paradigma del periodista de Pueblo, del diario Pueblo.
Claro, sí. Y mira, de lo que has dicho, Gonzalo, lo que más me llama la atención es eso, que tú, que eres un tío culto y con lecturas y que escribe como Los Ángeles, me dices que hasta hace cero coma no conocías a Yale, pero es que yo tampoco. O sea, quiero decir, me sonaba de oídas, de a lo mejor cuando quedaba alguna que otra vez con Raúl del Pozo y estaba Reverte o lo que sea, que mencionaban alguna anécdota de Yale. Pero Yale, que efectivamente fue el paradigma del reportero de Pueblo, astuto, inteligente, fullero, tramposo, pero rápido y con olfato. No lo conoce ni Dios. De hecho, ahora se habla de Yale como el padre de Julia Navarro, cuando Julia Navarro, durante muchos años en pueblo, no hizo otra cosa que intentar librarse del San Benito de ser la hija de Yale. Además, Yale no solo estuvo en pueblo, con Tico Medina, creo, me parece, en los 50 un programa de entrevistas en Televisión Española revolucionario. O sea, Yale durante un tiempo fue Dios, y lo que pasa es que fue un tiempo bastante efímero y lamentablemente la tropa se ha olvidado de él, pero era un periodista y un personaje magnífico.
Tiene anécdotas tremendas, que las cuentas en el libro y son tremendas.
Sí, ostras. El libro, de hecho, comienza con un capítulo en el que se recrea cómo ya le consigue una de sus exclusivas más carniceras, literalmente. Y es a modo de homenaje, y pasa que ya le tenía, o sea, y estaba detrás de la noticia del primer trasplante de corazón que se iba a hacer en España, que lo iba a realizar el yernísimo. Se le pasó y dijo, bueno, se me ha pasado esto, pero voy a hacer el super reportaje que no tiene nadie. Salió de la redacción de Pueblo, fue al bar de enfrente, pidió un traje de camarero y una caja de botellines vacíos, se presentó en La Paz, disfrazado de camarero. Disculpe, voy al bar, atravesó el cordón policial y allí entrevistó al marqués de Villaverde, medio engañó al fotógrafo científico, le mandaron las fotos y al día siguiente Pueblo apareció con un festival de casquería, tanto en primera página como en páginas interiores. Que, por cierto, algo que me dice mucho la gente es, porque aparece en Nido de Piratas, aparecen recogidas esas fotos, que el donante parece más vivo que el receptor.
Y hay que tener, eso en Sevilla se llama guasa, Jesús.
Sí, bueno, ya sabes que yo soy muy andaluzófilo y que cada vez que bajo a Despeñaperros gano años de vida y que soy muchos mis amigos andaluces.
Otro nombre hoy día olvidado, sobre todo para nuestra generación, Emilio Romero, pero fue relevante, ¿no?, en la historia del periodismo y, por supuesto, en la historia de Pueblo.
Sí, es que seguramente durante 20 años fue, o quizá 15, el periodista más importante de España, de lejos.
Sí, sí.
O sea, además de periodista, era procurador en Cortes. Como me dijo Luis Roma Santa, que es uno de los periodistas de Pueblo consultados para Nido de Piratas, el tipo sabía quiénes eran las queridas de cada ministro de Franco, y entonces, aparte de tener un poder político, gozaba de un poder de cintura, de información de cintura para abajo que tenían muy pocos. Era también amigo de Franco y eso le valió para hacer un periodicazo, las cosas como son, populista, pero populista ilustrado, para reclutar con un instinto y un olfato que nadie tuvo, seguramente la mayor nómina de firmas de más calidad que había en la prensa de entonces, y eso fue Emilio Romero. O sea, Pueblo fue un gran periódico gracias a Emilio Romero. Cuando se va Emilio Romero, el periódico empieza a decaer.
Pueblo tenía un corte, podríamos llamar quizá para la época, liberal, quizá. No sé cómo era la relación con el régimen.
Bueno, claro, es que era liberal, pero no en la sección de Nacional. O sea, Gonzalo, tú coges un ejemplar de Pueblo y la sección de Nacional, pues la verdad es que tampoco tiene mucho donde rascar. Donde estaba la brillantez, el genio, el aje, que decís vosotros, era en Sucesos, era en Internacional, eran las crónicas de guerra, también eran deportes y en noticias así de tonadillera, las cosas como son, que funcionaban muy bien y estaban muy, muy bien escritas. Raúl del Pozo hizo Periodismo del Corazón. José María García también, o sea que hay una foto por ahí en la que me parece que está, bueno, con Corazón Cultural, porque está con Rafael en un hospital y pone algo así, bueno, Rafael sale hecho pedazos y Butano, Lozano, y pone el titular es algo así, Rafael, reposo y horchata, o sea, la medicación de Rafael, reposo y horchata o algo por el estilo, yo qué sé, o sea, hay... ¿Cuál era tu pregunta?
No, eso decía que...
Ah, lo del liberal, sí.
Sí, que la entonces, relación con el régimen, ¿cómo era?
Y la relación con el régimen, pues en general era pacífica, pero de vez en cuando había chispazos, y chispazos que fueron neutralizados con inteligencia y con mucha valentía por Emilio Romero.
Ahí mediaba muchísimo, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que el ejemplo más conocido, que me lo contaron varios y como cada uno me lo cuenta de una forma u otra, en el libro incluyo tres versiones, es que en cierta ocasión Carrero Blanco se presenta con una lista de 22 tíos, o 21, no recuerdo, en el despacho de Emilio Romero y dice, Emilio, o señor director, usted me despide a estos por rojos. Agarró don Emilio Romero la lista y dijo, falta un nombre. Puso el suyo y entonces Carrero Blanco dijo, joroba, Emilio, ¿cómo eres? No sé, no sé en cuánto, si no se despidió a ninguno. También le salvó la cabeza a un periodista que se dedicaba a cubrir temas de educación, Pedro Oribe, porque también el sindicato de turno le pidió su cabeza. Y Cristina Peña, que es una superabogada de prensa, que luego llevó el tema, por ejemplo, de ¿cómo se llamaba? Los periodistas estos que estaba Raúl del Pozo también, y Umbral, el sindicato del crimen, en los 90, sí. Sí, que llevó el sindicato del crimen y demás, pues me contaba que ya lo vio, que fue testigo de cómo Emilio Romero mandaba a freír espárragos a un alto cargo del Ministerio de Educación y no se despidió a Pedro Oribe.
También muy interesante la crítica taurina, cómo hay esos chanchullos, esas compras a los críticos, esos sobres que van y que vienen para decir, oye, este torero me lo pones bien, oye, esto...
Sí, y según creo no era exclusivo de Pueblo.
No, ni mucho menos.
Que los sobrecogedores fueron durante un tiempo una especie recurrente en los medios, sí. Gonzalo Carvajal, que tenía otro nombre, Gonzalo de Betancur y Carvajal. Y creo que cuando escribía Crítica Taurina firmaba de una forma y cuando escribía... Porque luego el tío se iba a Sudamérica y cuando escribía crónicas de por allí escribía de la otra forma. Pues sí, este señor, en función de lo que... O sea, las páginas de toros en Pueblo estaban compradas por este señor.
Sí, que además no veía un duro, que trabajaba casi por amor de arte, vamos.
Hasta ahí no lo sé, pero vamos... Si el apoderado o quien fuere soltaba pasta, pues salía bien parado. Si no lo hacía, pues que se preparara. Que se agarrara a los machos, nunca mejor dicho.
Pueblo en el 23F, Jesús. Se equivocó, ¿no? Dices en el libro. ¿Crees que no estuvo acertado?
Creo que no estuvo acertado, pero también reconozco, y creo que lo digo en el libro, que ese enfoque es presentista. Y que hacía solo 6 años que había muerto Franco... España, yo creo que no sé si como ahora, no sabía muy bien por dónde ir, y Pueblo, en lugar de como El País, y luego me parece que Diario 16, no sacó una portada hasta que compareció el rey Juan Carlos, y fue un editorial en favor de la Constitución y de la democracia. Pero es cierto que hubo dudas y que hubo reuniones y que después se encerró en el despacho y hubo, o sea, no se sabía muy bien qué iba a pasar, no ya en el Congreso, sino también en el periódico. Y bueno, creo que desde la órbita del 2023 sí fue una oportunidad perdida. Además, llamándose el periódico Pueblo con la democracia o algo así, hubiera sido un titularazo.
El relato de Raúl del Pozo es también alucinante. También el de Villacastín, allí en el Congreso.
Ah, sí, bueno,
sí,
claro,
sí,
en
el
23, Congreso,
pero,
vamos,
sí.
Sí, y el
que se creían que eran guitarras los que estaban entrando por la puerta.
Sí, sí. Sí, es que hubo muchos periodistas de Pueblo cubriendo aquello. Bueno, de hecho, Raúl del Pozo no lo estaba cubriendo para Pueblo, sino que lo estaba cubriendo para Mundo Obrero y creía sí, que verdad, no iba a salir vivos. Mm. Pero Rosalía Castín, estaba también Pilar Larrión, que yo creo que... No, sí, toda, que era adjunta al director entonces y estaba en la tribuna de prensa y estaba con, entre otras, Mercedes Hansa, que también era de Pueblo, Julia Navarro. No recuerdo qué periodista tuvo como una especie de ataque de ansiedad y Pilar Narbión la agarró y se la llevó al cuarto de baño. Entonces un guardia civil le dijo que a dónde iba y Pilar Narbión le cantó las 40. Eso, o sea, hubo, eso dice dos cosas. Uno, que hubo mucho periodista de Pueblo en aquella sesión de en aquella sesión parlamentaria en la que se produjo el intento del golpe de Estado. Y dos, que las tías que había en Pueblo, uno, hacían, o sea, tenían una relevancia informativa más que notable, y dos, eran bravas, ¿eh? no eran ovejas mansas.
También dices en el libro que Pueblo se liquidó muchos matrimonios.
Sí, sí, hombre, se fue, había mucho golfo por ahí, y entonces, pues... Sí, creo que eso se dice por el padre de David Cistau, por el abogado, que fue uno de los abogados de Pueblo, que solo decía la viuda, que a ella Pueblo le costó el matrimonio, y es que había mucho golferío, y claro, o sea, cerraba el periódico a las 3 o 4 de la mañana, y después de estar toda la tarde trabajando, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a meter en tu casa? Además, en aquel Madrid, yo creo que fascinante, imprevisible, mutante, en el que, hombre, o sea, cuidado con lo que hacías porque había grises y policía secreta y te podían llevar a Sol y pasar una noche terrible ahí, pero que había algo que estaba despertando, que no se sabía muy bien qué era, pero y desde luego era muy divertido y era más aperturista y era más golfo. Y vamos, o sea, ojalá hubiera vivido yo esas noches, creo que serían fascinantes. A lo mejor me hubiera costado a mí también el matrimonio, pero ¿cómo es una cosa que no vamos a saber?
Como es una ucronía, efectivamente, mejor no meternos por ahí. ¿Por qué fue una escuela de periodistas, Jesús Fernández Úbeda? ¿Por qué crees que Pueblo fue una escuela de periodistas clave?
Pues porque es que... se juntaron varias generaciones de primeros espadas y conforme iba una generación iba sucediendo poco a poco a la otra, iba aprendiendo de los anteriores. O sea, quiere decir, Raúl del Pozo y José María García, por poner dos ejemplos, aprendieron mucho de Tico Medina y de Yale. Pero gente que vino después, yo qué sé, como Mercedes Hansa o Jesús Soria, aprendieron mucho de esa gente de la generación de Raúl y José María, como Manolo Marlasca Padre, José María Carrascal, yo qué sé. Es que fue tal la congregación de machos alfa, de espadas plateadas, de nuestro gremio, en esa quinta planta del edificio de Huerta 73, no solo era una escuela, era la escuela, creo yo. Habría otras que a lo mejor se asemejaran, pero yo creo que ningún otro periódico reunió tanto talento durante tanto tiempo en una redacción, por lo menos en España.
También a escritores. El que ganara tal premio relevante en España entraba en Pueblo. Sí, eso también lo dices en el libro, sí.
Sí, porque claro, como el Pueblo era un periódico público, como ya hemos dicho, ¿no?
Sí.
Entonces, pues citando a la gran filósofa política egabrense, el dinero público no es de nadie. Entonces, pues como el dinero público no es de nadie, Emilio Romero se permitía contratar con muchos duros a los mejores escritores del momento, que fulano de tal ganaba el Nadal, oye, este tiene que escribir en Pueblo, que este gana lo otro, este tiene que escribir en Pueblo. Y ya no solo por el hecho de que escribieran en Pueblo, sino porque no escribieran la competencia, que es algo que que le dijeron cuando ficharon al crítico taurino sustituto de Gonzalo de Carvajal, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que venía de informaciones y que era muy conocido. A lo mejor tú lo recuerdas.
No lo recuerdo ahora mismo, Jesús, ciertamente.
Pero vamos, o sea, era un tipo súper conocido. Seguro que algún lector taurino sabrá quién es. Que como has dicho, el libro salió en mayo, macho, que muchas cosas se olvidan.
Su legado, el legado del pueblo. ¿Con qué nos quedamos?
Bueno, pues...
Para la historia de nuestro periodismo.
Con esa fiebre enfermiza por firmar en la primera página, por ese amor sagrado y a la vez carnal por el periodismo, porque desde luego no era un amor metafísico, era un amor que se,
era muy,
que se
muy
podía
físico.
Tocar mucho. Sí, sí, sí. Y por esa apuesta tremenda por el reportaje, que yo creo que es un género que está menguando,
sí.
Y que ya no solo desde el punto de vista periodístico, creo que la sociedad es mejor cuando lee historias que desconoce y cuando descubre nuevos mundos, a que cuando le están dorando la píldora o metiendo no sé qué virus informático mental, que a saber en lo que degenera.
Querido, me pegaría horas conversando contigo, ya sabes lo que te aprecio y lo que te admiro. Aquí queda esto. Jesús Fernández Úbeda, periodista de Zenda, Libertad Digital, autor del libro Nido de Piratas, la fascinante historia del diario Pueblo.
No,
ha sido un honor.
No veo la hora de volver a Sevilla, de que me saques por ahí de farra, maldito, y evidentemente aquí tienes casa, que en Madrid tampoco se lo pasa uno mal. Eres la leche y te admiro y para lo que necesites ya sabes dónde estoy.
Aquí tu casa en Sevilla y en COPE más Sevilla, por supuesto. Un abrazo enorme, querido Jesús Fernández Úbeda.
Un abrazo, querido Gonzalo.
Hasta luego. Siete y 7:32 en punto de la tarde, cuando es el momento de irnos a otro tiempo, de irnos a la efeméride de Aurora Gómez.
Que la vida iba en serio, uno lo comienza a comprender más tarde. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir. El 13 de noviembre de 1929 nacía en Barcelona el autor de estos versos, Jaime Gil de Viedma, un poeta que estudió Derecho en Barcelona y Salamanca y cuya obra evolucionaría desde el intimismo al surrealismo y al pesimismo. Muy influido por Baudelaire, también se toparía con la poesía anglosajona del momento. Viedma padeció una crisis que le llevó a dejar la vida literaria y a recluirse en un férreo nihilismo. Fue también el autor de los conocidos versos Pandémica y Celeste, con cuyo final me despido hoy. Sobre su piel borrosa, cuando pasen más años y al final estemos, quiero aplastar los labios invocando la imagen de su cuerpo y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante, deshechos por el tiempo, para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras seguimos juntos hasta morir en paz, los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho.
Oh, 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 no busques más que no hay. Cuando el rey don San Fernando conquistó a Sevilla, ya se preguntó, ¿dónde está mi Betis?
Con esta sintonía tan popular del gran Silvio, vamos a comenzar a conversar con Miguel Calvo, con el secretario de la Asociación Cultural Fernando III. Porque como decíamos al principio del programa, en este 2023 se cumple el 775 aniversario de la conquista de la ciudad por parte del rey San Fernando. Vamos a adentrarnos en su figura histórica, vamos a también a conocer su legado cultural, literario. Vamos a adentrarnos en la contribución del Rey San Fernando, a la historia de Sevilla y bueno, y a la historia en general de España. Querido Miguel Calvo, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes, Gonzalo. Encantado de estar aquí contigo y muchísimas gracias por brindarme a estar aquí.
Nada, por favor, la gratitud es nuestra de que estés aquí, Miguel. Llevamos un tiempo ya hablando, queríamos traerte por aquí porque queremos eso, hablar de San Fernando, porque el 23 de noviembre es el aniversario de la conquista de la ciudad, este mes que tan fernandino, también pasa con mayo, que también es otro mes muy del Rey de San Fernando. Y en este mes de noviembre, pues vamos a eso, acercarnos a su figura histórica. No sé si podríamos definir la dimensión histórica de la figura del Rey San Fernando.
Pues mira, la dimensión de Fernando III, yo me atrevería a decir que es gigantesca. Gigantesca porque dentro de sus múltiples facetas que tuvo este rey, pues ha dejado una impronta que sin él, pues la historia no hubiera sido la misma ni de lejos. O sea, lo que ha sido la configuración de Sevilla, de Andalucía y de España se debe en gran medida a lo que él hizo, porque fue un rey que en un momento clave de la historia, se había producido anteriormente la batalla de las Navas de Tolosa, que la hizo su antepasado, su abuelo Alfonso VIII. Entonces, pues él, ese gran impulso lo recogió y lo amplió. O sea, el imperio almohade ya estaba muy debilitado, había vuelto las taifas, y entonces esos enfrentamientos que había entre ellos, entre una taifa y otra, él lo supo aprovechar con una habilidad diplomática impresionante, y de hecho muchísimas de las plazas que él rindió, plazas importantes, fue simplemente con negociación, sin tener que empuñar un solo arma. Entonces, pues, esa faceta quizás no es tan conocida. Se le conoce como un rey guerrero, un rey, por supuesto, devotísimo, muy, muy religioso. Por ello, luego hablaremos de la canonización. Pero, claro, esa faceta, junto también a la faceta cultural, que quizás ha sido un poco eclipsada por lo que ha sido la figura de su hijo, Alfonso X, es lo que menos conocemos. Y bueno, pues cuando uno investiga y lee y ve tantas cosas, pues se da cuenta de que realmente el precursor de lo que fue la gran obra Alfonsí es en gran medida gracias a su padre, gracias a la influencia de Fernando III, que le transmite pues esa inquietud, esa ganas de expandir el reino, no solo en lo militar, en lo territorial, sino también en lo cultural.
La labor del Rey San Fernando en Sevilla.
Pues mira, como he dicho antes, el legado es importantísimo. Sevilla, pues, se sufre una transformación de la noche a la mañana, pues se encuentra de que pasa de ser una ciudad morisca, con calles laberínticas, encaladas, con zocos, mezquitas, y pues todas esas mezquitas pues se pasan al culto cristiano, se restituye inmediatamente. Esas son una de las principales preocupaciones del rey. Entonces, pues de ahí surge el estilo gótico mudéjar, que sí, tan bellas obras pues nos ha dejado, y tanto en Sevilla y también en Córdoba. Yo, que soy cordobés de nacimiento, pues allí se está fomentando mucho lo que son las rutas de la iglesia fernandina. Entonces, esa mezcla arquitectónica es uno de los resultados. Luego también, pues fíjate si era importante Sevilla, que dice la leyenda, ¿no?, que San Fernando, enterándose de que los defensores de Sevilla querían derribar el Alminar, él dijo que como alguien osara tocar una sola piedra, aquí no dejaba títere con cabeza, que estaba dispuesto a lo que sea. Entonces, una vez que entró no fue así, porque fue un rey muy magnánimo y a los defensores les ofreció unas condiciones bastante buenas para lo que era la época. Les ofreció salir, les perdonó a todos la vida y no hubo ningún tipo de represalia en ese sentido.
El 23 de noviembre, que es una fecha para, digamos, para la mayoría, para los sevillanos, muy desconocida en la ciudad de Sevilla. Para quien no lo sepa, ¿qué nos dice esta fecha?
Pues mira, esta fecha, el 23 de noviembre, la festividad de San Clemente, es una fecha clave porque supone que después de un largo asedio, que de un par de años, y con toda la vicisitudes que hubo, que desde luego el asedio de Sevilla da para hablar largo y tendido, se completa esta hazaña, porque verdaderamente lo fue, y ello supuso pues la incorporación de Sevilla a lo que fue anteriormente, antes de la invasión musulmana, la vuelta a la civilización occidental europea. Y se cumplió la leyenda que estaba escrita, la llave de la ciudad, que esto es muy curioso, muy poca gente lo sabe, la leyenda que está escrita de Dios abrirá, el rey entrará. Esto, pues, tiene una importancia capital y es muy, muy triste que no se conozca y que incluso desde las instituciones, desde el ayuntamiento, pues, escucho, se ningune, limitándose a participar en la procesión de la espada, pero casi que, bueno, como una cosa oculta, ¿no? Que no, esto por cumplir. Y más en este año, Por eso, pues, colectivos como el nuestro, pues, nos ha impulsado que esta desidia, que si, bueno, si no lo hacen las instituciones, pues lo tendremos que hacer nosotros. Tenemos que dar a conocer a los sevillanos de dónde venimos, porque eso explica lo que somos y también hacia dónde vamos, irremediablemente.
Porque de dónde venimos es una pieza fundamental, digamos, esa frase, la labor cultural y literaria de San Fernando. San Fernando eleva el castellano al idioma del reino, más o menos salvando la distancia naturalmente, pero como si a lo que hoy entenderíamos por la administración pública.
Así es.
El castellano se incorpora y es ya la lengua principal de la administración. Y eso, y vamos a incidir ahora en esa labor cultural y literaria que nos dejó el rey San Fernando.
Pues mira, sobre lo que has comentado, efectivamente es así. San Fernando, conforme va reconquistando las plazas importantes, la base jurídica que le otorga es el fuero juzgo. Entonces, el fuero juzgo no deja de ser una traducción del antiguo liber judiciorum visigótico, o sea, una actualización. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en los privilegios rodados que se conservan aquí en la Catedral de Sevilla, precisamente en esa exposición que antes de la Agenda Cultural tú has mencionado, que merece muchísimo la pena que todos los sevillanos la visiten, porque van a poder ver, palpar todo ese legado en forma documental, de forma plástica, casi que lo puedes tocar. Entonces, esto también esta importancia de darle a la lengua castellana frente al latín, que es la que se usaba, también se ve en la creación de la chancillería, que a partir de ese momento, pues todos los documentos se van a emitir en esa lengua. Y luego después también el rey, pues, sabemos por las crónicas alfonsíes que tenía un gran gusto por la música y por la poesía. Siempre en su corte él se rodeaba de, nos lo dice así directamente, pagaba de hombres cantadores, sabiéndolos hacer, hombres de corte que sabían bien de trobar y cantar. Entonces, pues, sabemos por las crónicas que todos estos juglares venían a este entorno cortesano de Provenza y también de la poesía galaico-portuguesa. Y tenemos constancia de un montón de obras que datan de esa época. Incluso empiezan a cantar estos juglares la épica de las conquistas de San Fernando.
Vamos a seguir un poquito más hacia adelante ya en el tiempo. Nos vamos a ir a la canonización del rey, la canonización de Fernando III de Castilla. ¿Por qué fue canonizado, Miguel Calvo? ¿Por qué?
Pues mira, todas estas facetas que estamos comentando muy someramente, todo eso unido a la gran religiosidad que tuvo, que realmente para su época, si estamos hablando de la Edad Media, una edad teocéntrica, ¿no? Donde la religión estaba en el centro de todo, pero luego en el comportamiento no siempre fue así. Él tuvo, por ejemplo, es curioso, porque su primo, San Luis de Francia, también gobernante, San Luis llegó a la santidad, pero la verdad que no tuvo mucho éxito en sus empresas. En cambio, San Fernando, en todas las empresas que acometió, tuvo un éxito total y absoluto, o sea, invicto. Entonces, eso unido a las virtudes que él desarrolló, virtudes tanto civiles como religiosas, en el comportamiento hacia los demás. Dicen que era un rey que se sentaba a la mesa con los pobres, que les daba de comer. Como hemos dicho antes, tan magnánimo con sus enemigos. De hecho, consiguió que algunos reyes moros de la época se convirtieran al cristianismo. Y fíjate si fue tal la admiración que le tenían sus enemigos que consiguió que el rey moro de Granada fuera su vasallo, lo sometió. Y cuando murió el rey San Fernando, llegó el rey moro de Granada a Sevilla, acompañado de 100 jinetes de Granada, para rendirle homenaje. fíjate cómo era de querido. Bueno, entonces, el tema de la canonización, sí que es verdad que fue muy tardío. Fue muy tardío. Sí, la canonización se produjo, si recuerdo mal, en el 1671. Pasó mucho tiempo. Aquí razones de todo tipo, de conveniencias políticas, el papado alguna vez no se llevaba muy bien con España, pero al final interesaba y era conveniente que, igual que hay santos de a pie, también que hubiera santos gobernantes, gente que ha estado en el poder y que ha usado ese poder en favor de la religión y de la ayuda al prójimo. Y yo creo que por ahí es una de las grandes razones.
Brevemente, Miguel, los actos culturales que tenéis preparado con la Asociación Fernando III, ¿cuáles son?
Pues mira, tenemos preparado para la jornada, como ya hemos recordado, es el 23 de noviembre. El 23 de noviembre es la fecha de la efeméride. Pero para no eclipsar los actos de la catedral y que los sevillanos participen, nosotros hemos decidido trasladarlo al viernes, día 24. Entonces, el 24 de noviembre tendremos a las 7:30 de la tarde una conferencia magistral de Rafael Sánchez Sau, el rector honorífico del CEU San Pablo, que nos va a tratar con gran profundidad la figura de San Fernando, y posteriormente, a las 9:30, tendrá lugar el tradicional homenaje público en la calle que llevamos ya varios años haciéndole a San Fernando y que este año se celebrará en la Puerta del León del Alcázar de Sevilla.
Una pregunta también muy breve, Miguel. ¿San Fernando era bético?
Hombre,
no lo sabemos.
Silvio hizo esa canción, pero yo creo que Silvio no era muy bético. Así que se lo pregunte mejor al rockero de Los Remedios.
Pues ahí queda eso. Miguel Calvo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Para conocer más la figura de San Fernando, de nuestro rey. Que nada, te esperamos por aquí siempre. Esta es tu casa, aquí en Cope Más Sevilla Propuesta.
Muchas gracias, Gonzalo.
Un abrazo grande.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va.
Pega un quejío, Ricard Martí, al son de Bambino, cuando nos despedimos ya en este lunes 13 de diciembre, de noviembre, perdón. No sé qué me pasa hoy, Ricard. Estoy totalmente... Sí, tengo mucha prisa. No hay que ir con tanta prisa en la vida. Ha sido un verdadero placer, Ricard Martí, hacer este programa que hace estupendamente la magia de la técnica. Y aquí nos despedimos. Mi nombre, Gonzalo Grajera. Hasta el próximo lunes, que es, Ricard, 20 de noviembre. Hasta entonces, les esperamos aquí en Propuesta. Adiós, 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 adiós.
Que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo. Como el tiempo que implacable va pasando. Como el humo tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. La vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé, pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.